De la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Ya mismo tenemos que encender el aire acondicionado porque de la primavera se nos marchará y llegará el calor. Ayer estuve en Roma, en Italia, y en Italia precisamente se hablaba del aire acondicionado. Todavía las temperaturas, ya digo, son suaves e incluso hay ratos en los que hace frío. Pero en el país vecino se habla de aire acondicionado porque Draghi, que es el primer ministro italiano, le ha dicho a los italianos que van a tener que pasar algo de calor este verano.
Cosa preferiamo? La pace oppure star tranquilli con termosifone acceso, anzi ormai l'aria condizionata accesa tutta l'estate?
¿Qué preferimos? ¿La paz o tener el aire acondicionado encendido durante todo el verano? Preguntó hace unas horas Draghi a los italianos. Y es que el gobierno italiano ha puesto en marcha la llamada operación termostato para depender menos de las fuentes de energía rusa. En todos los edificios públicos de Italia la temperatura no podrá bajar de los 17 grados. 17 no, 27 grados. Locales públicos que en verano están a 22 grados, a 21 grados, a 19 grados, que hay que llevar una chaquetita, pues no. En los ministerios, en los edificios públicos italianos, al menos 27 grados. Italia es uno de los países europeos que más depende del gas ruso, y un grado menos al programar el aire acondicionado, según algunos cálculos, permite ahorrar un 5% del gasto total. Lo que pide Draghi a los italianos, que en realidad a los funcionarios no se lo pide, se lo ordena, es lo mismo que pidió Borrell cuando decía que había que bajar un grado la calefacción.
Que todo el mundo haga un esfuerzo individual en recortar el consumo de gas, igual que recortamos el consumo de agua cuando hay sequía, e igual que cuando nos ponemos una máscara para combatir el virus.
Para no seguir financiando la invasión de Ucrania por parte de Putin, la Unión Europea recomienda algunos cambios de hábitos: apagar la calefacción, usar menos el aire acondicionado, trabajar desde casa cuando sea posible, compartir el coche, no usar el coche en domingo o viajar en transporte público siempre que sea posible. Son las recomendaciones para consumir menos energía. Probablemente para hacer caso a esas recomendaciones hay que cambiar de mentalidad mucho. Hay que cambiar mucho de mentalidad en muchos países europeos. En Francia y en Italia, por ejemplo, se han acostumbrado a disfrutar de un estado del bienestar formidable. Muchos franceses se jubilan con 62 o con 63 años, con pensiones, en algunos casos, muy altas. A los italianos les sucede algo semejante. Y en cuanto se intenta una reforma, surgen movimientos como los chalecos amarillos, o muchos franceses acaban votando a Le Pen o a Mélenchon, o sea, a los extremos. Es verdad que las clases medias bajas en Francia, en Italia, en España, en muchos países de Europa, cada vez están más castigadas. Pero también es verdad que hay cosas que son insostenibles. España es un país sin hijos y no puede mantener un sistema de pensiones fabuloso con subidas ancladas en el IPC si no se suben los impuestos. Se ha hecho normal que el Estado no se gaste el dinero en quien más lo necesita, sino en quien da más la lata para conseguir ese dinero. Pensemos, por ejemplo, cómo consiguen los socios de gobierno de Sánchez en el Parlamento darle pellizcos al presupuesto. Hay que gastar, claro, dinero público, pero en quien lo necesita de verdad, y sabiendo que el chicle no se puede estirar eternamente. La guerra en Ucrania nos ha hecho conscientes de que dependemos de la energía rusa y que cada euro que pagamos por esa energía es un euro con el que Putin puede comprar balas. Y no se puede cambiar de la noche a la mañana el sistema energético en Europa. Todavía no nos hemos dado cuenta de que algunos gastos públicos son alegrías para hoy, miseria y más impuestos para mañana. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, y contamos que los independentistas han recibido a Pedro Sánchez en la sesión de control en el Senado, desplegando desde sus escaños una pancarta recordando el supuesto espionaje masivo. El presidente sigue sin pronunciarse sobre esta polémica. Ricardo Rodríguez.
Los senadores de Junts per Cat han mostrado una pancarta denunciando el bautizado Catalan Gate con la frase "nos están vigilando". En todo caso, Pedro Sánchez ha logrado pasar por la Cámara Alta sumido en el silencio ante los presuntos espionajes. La convalidación del plan anticrisis ha centrado su rifirrafe con el todavía portavoz del Grupo Popular, Javier Maroto.
¿Van ustedes o no a aprobar este
plan? Guarden silencio, señorías.
Usted no le ha pedido al señor Feijóo el apoyo porque está cerrando el apoyo con sus socios de investidura a cualquier precio.
La verdad es que yo he pedido el apoyo y a día de hoy no sabemos qué va a hacer el Partido Popular. Si va a apoyar o no va a apoyar. Va siendo hora de que ustedes aterricen.
Sánchez ha sacado pecho del acuerdo alcanzado con Europa para topar el gas en 50 euros durante un año.
Y el Hospital Universitario de Canarias no tiene actualmente ningún paciente COVID en su unidad de cuidados intensivos por primera vez desde que comenzó la pandemia hace más de 2 años. COPE Canarias, Santiago Morollón.
2 años después de la pandemia, el Hospital Universitario de Canarias se queda sin pacientes COVID en su UCI. A pesar del anuncio y la alegría que supone, el personal del centro hace una llamada a la precaución. Recuerden que el virus sigue ahí y la situación es reversible. Cati Darias, de Intersindical.
Nosotros nos asustamos. ¿Por qué? Porque somos conocedores de una realidad, y esa realidad es que el virus no se ha ido. Con lo cual seguimos haciendo un llamamiento a la prudencia.
En Canarias todavía hay 18 personas en la UCI y 281 en planta. Este martes se notifican 1.040 contagios entre las personas de más de 60 años.
Y antes de que finalice 2022, más de 8 millones de ucranianos habrán huido de su país. Son las estimaciones de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Asunción Serena.
Cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados consideró que esta guerra iba a causar 4 millones de refugiados, pero sus previsiones se han quedado cortas. Hoy hay más de 5,2 millones de personas que han huido de Ucrania, y si se cumplen sus previsiones actuales de 8,3 millones de refugiados, superará a otros grandes éxodos vividos en este siglo, como los de Venezuela o Siria, con 6 y 6,8 millones de refugiados respectivamente. La agencia onusiana ha lanzado una llamada para financiar con 1.850 millones de dólares sus programas de ayuda a los países que están recibiendo a los refugiados ucranianos, especialmente Polonia, Hungría, Moldavia, Rumanía y Eslovaquia.
Y hoy juega el Real Madrid en la Champions, pero a esta hora es protagonista también Rafa Nadal, Luis Munilla.
Porque acaba de anunciar que estará en el Mutua Madrid Open, que se disputa la próxima semana. Rafa Nadal lo ha confirmado en las redes sociales, reconoce que llega justo de preparación, después de la fisura en la costilla que se produjo en Indian Wells. Tiene muchas ganas de jugar en casa porque las oportunidades de hacerlo son pocas, así que Rafa Nadal estará en el Mutua Madrid Open. Hoy es el eje de atención, o el eje de atención son las semifinales de la Liga de Campeones, Manchester City-Real Madrid. Partido de ida a las 9 en el Etihad Stadium, con la incógnita de Rodrigo o Camavinga en el 11. Tiempo de juego comienza a las 8 y cuarto en la cadena COPE. Y del Liverpool-Villarreal de mañana, el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, advierte que ellos no van a subestimar al Villarreal como pudieron hacer Juventus y Bayern Múnich.
Creo que el Villarreal tuvo una pequeña ventaja en octavos y en cuartos de final porque la Juventus y el Bayern puede que les subestimaran. Eso no nos va a pasar a nosotros. La verdad es que parecen construidos para esta competición, para ser honestos. Son un gran, gran equipo de fútbol y quieren hacer historia, así que tenemos que ponerlo todo sobre el césped, darlo absolutamente todo.
Y en la Euroliga de baloncesto, Maccabi-Real Madrid a las 8 y cuarto. Si gana el Real Madrid, se clasifica para la Final Four.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. Se va nublando esta tarde, 20 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Mejor salir a la calle con paraguas. Mañana posibles chubascos y temperaturas en descenso. El tráfico, un accidente en la A4 en San Fermín en sentido salida, está cortando los 3 carriles izquierdos y deja tan solo uno para circular. Prudencia. Retenciones de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y en la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío, por la avería de un auto. autobús. Dificultades en la M40 en Coslada hacia la A3 y en Vicálvaro dirección A4 y en la M50 en Majadahonda hacia la A6. El tiempo de espera media para intervenciones quirúrgicas en la comunidad es de 62 días en marzo. Los pacientes pendientes de una cirugía no urgente tienen que esperar actualmente 32 días menos que en agosto pasado, cuando el promedio se situaba en 94. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 5:10. Estamos a martes, es 26 de abril y, bueno, aunque el virus está ahí, sigue circulando, lo sabemos, pero la verdad es que la vida va volviendo poco a poco a la normalidad. Quizá te hayas olvidado de cómo era precisamente tu vida durante el confinamiento. En el caso de Beatriz, mejor no repetirlo.
Ha sido un rollo y no querría haber pasado nunca el confinamiento porque no salíamos de casa y pues no veíamos a nadie, ni a los amigos, ni a nada.
Bueno, Beatriz tiene ahora 10 años, pero en aquel momento tenía solo 8. Ella desde luego no lo recuerda como algo positivo, pero sin embargo Hugo, que por aquel entonces tenía 5, pues mira, se sorprendió para bien.
No sabía que nos podíamos divertir hasta si estábamos en casa.
Y es que estar en casa también tuvo algunas cosas buenas, al menos para Sara.
Jugaba con mis padres a muchos juegos de mesa y hacíamos puzzles.
O para Anaís, que con 9 años en ese momento, el no ir a clase no significó que la diversión se hubiera acabado.
Empezamos a hacer clases por el ordenador, que eran un poquito caóticas. Justo ese año, una de nuestras profesoras se jubiló y me acuerdo que la merendola la hicimos todos con lo que teníamos en casa, nos pusimos el ordenador y hicimos pues la merendola de fin de curso y fue bastante divertido.
Bueno, los niños y la pandemia, los niños pequeños y el confinamiento, la verdad es que siempre se caracterizan, ¿verdad?, por su sinceridad, por la inocencia, pero también por la vulnerabilidad. Fueron de los más perjudicados, ¿eh? En aquellos momentos duros de la pandemia, sus escuelas se cerraron, sus rutinas se interrumpieron de golpe, y todo esto tuvo consecuencias físicas y mentales que ha recogido un estudio elaborado por la Universidad de Suecia y también de Valladolid. Gustavo González Calvo es profesor de la didáctica de la expresión corporal en la Universidad de Valladolid, es uno de los autores del estudio. Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal estás?
En el estudio preguntabais a los niños entre 7 y 9 años, por su vida antes del COVID, durante el COVID, durante la pandemia, y también cómo se imaginaban el futuro. ¿Qué es lo que más os sorprendió de las respuestas?
Sí, es cierto que el estudio lo hicimos durante el confinamiento, lo que nos da una idea de un estudio hecho a tiempo real. Lo más sorprendente de sus respuestas, su madurez, seguramente. Tendemos, por lo general, a infravalorar las posibilidades de los pequeños y muchas veces no somos conscientes de todo el potencial que tienen, toda la fuerza, esa capacidad de comprender lo que sucede a su alrededor. Pensamos que no se enteran de nada y todo lo contrario. Son niños y niñas de 7 a 9 años los que participaron en el estudio, pero su honestidad, su cariño, su empatía, su vulnerabilidad, como decías antes, son muy superiores a las de los adultos. Y estos precisamente son las fortalezas y las virtudes que necesitamos para tener ciertos atisbos de esperanza en estos tiempos tan grises y tan inciertos que estamos viviendo.
Lo realizasteis, como decimos, en pleno confinamiento. Digo, las preguntas, el estudio, ¿cómo lo hicisteis?
Sí, fue un estudio que se realizó en tiempo real. Lo hemos hecho también con familias de los escolares, con estudiantes, con futuros maestros y con escolares pues de 7 a 9 años, en este caso del que estamos hablando. Como investigadores del ámbito de la educación, que somos los participantes en este estudio, estamos en contacto con diferentes centros escolares. Y en este caso en particular, contactamos con un centro de la provincia de Valladolid y elegimos los cursos de segundo y tercero de educación primaria. Bueno, pues esto nos hizo que los niños y las niñas pudieran expresar en tiempo real cómo estaban viviendo esta nueva situación y cómo les está afectando. Y también les preguntábamos cuáles eran sus expectativas en un futuro cercano. Dábamos por hecho que la situación, pues a tiempo real, iba a tener cosas negativas, quizá cosas positivas, pero también queríamos saber cómo se imaginaban que iba a ser un futuro próximo, un futuro después de la pandemia.
Pedíais también dibujos para que expresaran de esa manera también sus pensamientos. ¿Por qué pedíais dibujos a la vez que hacíais preguntas?
Sí, nosotros nos dedicamos al ámbito de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa es aquella que se preocupa por dar voz a las personas. Y en este caso en particular, y como el objeto de estudio, la pandemia, era una situación novedosa, nunca antes nos habíamos enfrentado a una pandemia, pero sí quedábamos por hecho que iban a salir miedos, temores, expectativas. Y además también, como los protagonistas del estudio eran niños pequeños, pues pensamos que los dibujos podían ser una forma de acceder de una manera rápida y válida a su vida emocional. Y en este sentido, los dibujos hemos visto que tienen una capacidad para hacer aflorar pensamientos y sentimientos que son difíciles de expresar de otra manera. Por ejemplo, lo inefable, lo elusivo, lo que aún no se ha pensado, el subconsciente. Pues todos estos dibujos que hacían las niñas, los niños, nos han dado muchísima información, una información muy valiosa.
Por ejemplo, sobre el futuro, ¿no? Cuando les preguntabais, ¿cómo veis el futuro? ¿Qué es lo que salía en los dibujos?
Daban mucha información que a simple vista pues ya se veía cómo vivían una situación y cómo se imaginaban el futuro. Por ejemplo, por ponerte algunos casos, los dibujos que hacían durante el confinamiento, dibújate, ¿cómo estás viviendo esta situación? Pues tendían a ser más grises, más sombríos, aparecían tristes, siempre con la mascarilla puesta. Y sin embargo, en el futuro, pues sí que parece que tienen ciertas esperanzas en que la situación mejora. Se dibujaban abrazados a sus amigos, se dibujaban ya sin mascarillas. Entonces eran más coloridos, más alegres.
Qué curioso, ¿no? Lo de la mascarilla también es curioso, ¿no? Enseguida incorporaron las mascarillas no solo a su vida, también a estos dibujos y bueno, supongo que a lo que os iban contando. Bueno, si hablamos de actividades concretas, por ejemplo, preguntáis también sobre las actividades extraescolares. Claro, de repente los niños ya no solo no van al cole, sino que no hacen un montón de cosas que hacían habitualmente. Y se lo preguntáis, por ejemplo, a Anaís y a Hugo. Esto es lo que dicen.
Antes del COVID hacía... Vale, hacía piano y hacía extraescolares, como por ejemplo yo doy piano, y tenía una vida muy tranquila. Después apareció el COVID.
Bueno, después apareció el COVID. ¿Todo esto les afectó mucho a los niños? Es decir, ¿o no tanto? ¿Cómo pudieron gestionar todo esto?
Sí, bueno, nuestro estudio al llevarse a cabo durante el confinamiento, no sabemos en los resultados que aparecen en este estudio cómo iban a afrontar después la situación escolar y de actividades extraescolares, una vez que volvieran a esta, entre comillas, normalidad. No obstante, por lo que vamos viendo ahora, pues sí que vemos que hay niñas y niños que intentan volver a hacer una vida lo más normal posible. Pero también vemos que hay otros que tienen miedo a esa vuelta a la normalidad. Así, a grandes rasgos, pues creemos que la asistencia a actividades extraescolares en general ha disminuido. O los juegos en los parques, los juegos al aire libre, parece que hay menos niños y menos niñas en los parques, porque todavía pues están bastante recientes estos miedos al contacto, estos miedos al otro.
¿Crees que son miedos de los niños o de los padres?
Creo que son miedos de los niños y de los familiares. Los niños no son impermeables a los discursos que les podamos enviar las familias, los medios de comunicación, al contrario, son muy permeables a ellos. Entonces ellos han ido desarrollando ciertos miedos y han ido viviendo una situación que la han ido normalizando, incorporando y que ahora tiene su reflejo pues en este tipo de situaciones. Entonces quizás sí que sería necesario volver a una cierta normalidad, algo como lo que teníamos antes, pues porque es verdad que las consecuencias del COVID son muy malas, pero también se está viendo que las consecuencias del no COVID, bueno, pues pueden ser igualmente malas o incluso peores. Entonces yo creo que los niños, las niñas necesitan llevar una vida de niños y de niñas.
Lógicamente, y de lo que decías, ¿no?, del tema de la demostración de los afectos, ¿no?, del hecho que de repente y de golpe muchos niños se vieran privados de ese contacto físico pues con sus compañeros, con sus profesores, con su propia familia, por ejemplo, con los abuelos, ¿no?, que eso fue una cosa tremenda, ¿no?, porque, bueno, obviamente con los padres, los hermanos sí que tenías ese contacto, eran convivientes, pero con los abuelos se cortó de golpe, además, por razones obvias, y durante mucho tiempo pues se alejaron, ¿no?, de parte de la familia y sobre todo de esas demostraciones de afecto, de esos abrazos, de esos besos. Sara lo cuenta también.
Yo iba a la calle a ver a mi familia y podía dar besos y abrazos a todos.
Claro, esto es antes del COVID, ¿no? Pero luego de golpe todo eso se paró. ¿Cómo gestionan o qué habéis extraído, ¿no?, de toda la información que habéis hecho en este estudio? ¿Cómo gestionaron ese parón, digamos, de esos abrazos, de esos besos?
Pues como educadores corporales que somos, del ámbito de lo corporal, es uno de los temas que nos preocupaba. Las sociedades latinas y las sociedades árabes, como demuestran los estudios de proxémica, tienden a ser más cercanas, ese contacto corporal es más cercano, más habitual que otras sociedades. Y en este sentido, pues los pequeños estaban acostumbrados a demostrar su afecto con una gran proximidad, gestos como besos, abrazos, no solo a sus familiares y a sus amigos, también pues a sus maestras, a sus, en fin, que eran muy próximos esos contactos. Sin embargo, bueno, pues vemos que en parte, aunque vamos recuperando esa cercanía, ese contacto corporal, lo vamos viendo ya como algo menos amenazante, todavía quedan muchos atisbos y muchos resquicios en los que seguimos con miedo a esta proximidad. Seguimos teniendo esa idea de que el otro puede ser un potencial contagiador y entonces pues conviene que no me acerque demasiado a él, que mantenga las distancias. Y yo creo que es algo que nos va a costar también recuperar.
Pero los niños, claro, vosotros hicisteis, recordemos, el estudio durante el confinamiento. Simplemente sí. Lo que estaban viviendo, ¿cómo vivían antes? Lo que estaban viviendo en ese momento, lo que había cambiado su vida en ese momento. Y le preguntasteis cómo veían la vida en el futuro. Si ahora comparáis el cómo veían entonces la vida en el futuro con lo que es la vida, más o menos la que están haciendo en ahora... ¿Hay diferencias todavía? Es decir, ¿no habrían llegado a ese punto o más o menos tenían claro lo que les esperaba 2 años después?
Sí, hay de todo. Yo creo que se están reproduciendo los mismos roles que vivían durante el confinamiento a lo que esperaban que fuera la vida post-COVID. Los niños y las niñas que estaban deseando llevar una vida más familiar o intentar abrazar a sus amigos, verse, salir a jugar, creo que lo están consiguiendo, en parte pues porque las familias seguramente es algo que están intentando. Pero también hay familias y hay niños que ya demostraban miedo durante el confinamiento. Entonces esos miedos se siguen reproduciendo. Es una situación que todavía no hemos superado, que todavía parece que queda mucho por intentar olvidar. Y entonces esos resquicios todavía siguen en las cabezas de los pequeños.
Pues interesantísimo desde luego este estudio, cómo ha afectado, ¿no?, el tiempo de pandemia y sobre todo el confinamiento a los niños, los más pequeños, a los de 7, 8, 9 años, bueno, pues con datos concretos, ¿no?, preguntándoles directamente a ellos. Gustavo González Calvo, profesor de la didáctica de la expresión corporal de la Universidad de Valladolid, uno de los autores del estudio. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, Pilar. Buenas tardes.
Nos vamos a Securitas Direct, Elena Fornas, a ver qué nos cuentas.
Pues sí, Pilar, porque cuántas veces salimos de casa, la casa se queda vacía o se quedan tus hijos. Es inevitable pensar en todo lo que dejas ahí, las personas, las cosas, todo nos importa. Y no es por lo que valgan las cosas, porque puede ser un recuerdo de un viaje que hiciste este verano, un libro dedicado que te haga mucha ilusión, pero a ti te importa. Seguro que ya lo has oído antes, pero si para ti es importante, protégelo con una buena alarma. Si llamas a Securitas Direct al 900-666-777. Seguro que te la dejan instalada hoy mismo y mañana saldrás de casa mucho más tranquilo.
¿Fiesta sorpresa, sí o no? Es la cuestión, el debate que planteamos esta tarde con los oyentes del programa, con la gente. ¿Te gustan, no te gustan? ¿Has organizado alguna vez para alguien en concreto? ¿Cómo fue? ¿Trabajaste mucho? ¿Salió perfecto? ¿No salió bien? ¿Se enteró antes de tiempo? ¿Te destriparon? Que esto dice Fernando que pasa mucho. O bueno, ¿no te gustan nada? ¿Hay de todo o no? Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes, supuesto. Fernando?
Yo querría una encuesta sobre cuántas fiestas sorpresas realmente consiguen la sorpresa, ¿eh? Hay que decírselo a Tezanos, que haga una encuesta sobre estas
fiestas. No sé si en tres viernes.
Bueno, con tu sesgo favorable a las fiestas.
No.
Tienes un bias, un
sesgo.
Yo soy
muy imparcial. Aquí los oyentes son los que mandan.
Ya, a ver qué dicen los oyentes.
Pues mira, además partíamos de la noticia de ese hombre que ha demandado a su jefe por hacerle una fiesta sorpresa y se ha llevado un pastizal en Estados Unidos. Bueno, pues hay gente que no está conforme con la fiesta sorpresa, sí. Se entienden perfectamente a este hombre.
Al demandador, al demandante.
Sí, al demandante.
Buenas tardes, gente. A mí tampoco me gustan las sorpresas. Yo prefiero una fiesta organizada porque disfruto de cuando se monta, de que el día que llegue, de que faltan tantos días, de qué tal, de cómo me he visto, que no sé qué.
Anda.
Y lo del jefe ese, en el, yo le hubiera metido 800.000 y le hubiera metido un garrotazo en el pescuezo. Por meterme en todo, por hacer lo que le gusta a él y no regalar con lo que le gusta a los demás. Eso es lo que digo yo. Un abrazo para todos.
Uy, un garrotazo en el pescuezo. Veremos tortura ya. Y dos huevos duros también.
Como para organizarlo en la fiesta.
800.000, garrotazo y dos huevos duros. Sí, sí.
Telita, ¿eh?
Bueno. No todos son iguales. Mira, este oyente sí organizó una fiesta muy especial.
Pues mira, yo solamente he hecho una fiesta sorpresa en mi vida y fue por el 40 cumpleaños de mi mujer. La verdad que es un poco difícil hacer una fiesta sorpresa, claro, porque claro, yo quería hacer una fiesta sorpresa sobre todo con gente que hace mucho que no veía y que le iba a sorprender mucho, ¿no? Pues
sí,
claro, que tenía que espiar su móvil, porque ya había gente, pues no tengo sus teléfonos. La fiesta la verdad que fue un éxito. Luego hice un vídeo con la gente que no pudo venir también, así muy conmovedor. Y aproveché también, ya que estaba en un día de emoción, para pedirle la mano. No sé si para bien o para mal, porque me dijo que sí, pero lo recordará.
Bueno,
si dijo que sí es para bien, ¿no?
Seguro.
Sí.
Cuidado con las líneas rojas. A ver.
Este hombre aprovechaba que su mujer,
no, estaba,
bueno, su
vale
novia
para...
en ese momento estaba en la ducha o estaba en el baño para coger el móvil y buscar esos teléfonos que él no tenía. Claro, es ya, que es una labor, no es fácil hacer una fiesta sorpresa.
No es fácil. Bueno, buscamos fiestas sorpresas espectaculares, maravillosas, pequeñitas, pero que salieron fenomenal o fatal. Si te gustan, si no te gustan, queremos que nos lo cuentes. Aquella vez que es que tú no eras de fiesta sorpresa y te la hicieron y tuviste que poner una cara y no sabías qué cara poner y dar las gracias, pero en el fondo no podías.
No me lo esperaba.
Ay, sí, eso. Bueno, pues queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, más de 4 millones de personas han salido ya de Ucrania como refugiados desde que comenzó la invasión de Rusia el pasado 24 de febrero. 135 de ellos han llegado a España. Pues porque en muchos casos tienen aquí conocidos, tienen aquí familia. ¿Y qué pasa cuando llegan aquí? Es decir, ¿cómo se arreglan los papeles? ¿En cuánto tiempo? ¿Tardan mucho? ¿Tardan poco? Si no tienen papeles, no pueden, de alguna manera, iniciar esa nueva vida, ¿no? Y trabajar. Bueno, pues Fernando ha estado con ellos, con estos refugiados, y ha comprobado in situ cómo se organiza todo.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa Uriarte.
Aupa Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Es hoy el Día Mundial del Radio Aficionado.
Hay más de 30.000 licencias en España, ojito, ¿eh?
¿Me habéis dicho walkie-talkie? ¿Os habéis creído que estabais ahí en el desembarco en Normandía?
Sí. No.
¿Y vosotros de chico no cogíais dos yogures y poníais un hilo para hablar uno con otro?
Con mi vecino, sí. Carlitos. Alberto ahora está alucinando.
Cierro.
Te faltó decir Mayday.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Y en el principio fue un choque y había que hacer un parte. La burocracia gobernaba hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos. Démosles vehículo de sustitución. Servicio de taller puerta a puerta. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en repsol.es.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Descubre un auténtico paraíso con las ventajas de Carib Express de Viajes El Corte Inglés. Reserva hasta el 2 de mayo y disfruta del Caribe con todo incluido. Hasta los vuelos, sin gastos de cancelación y además si encuentras un precio mejor te lo igualan. Exóticos sabores, sol, cultura, naturaleza, playas infinitas de arena blanca y agua cristalina. Planifica ya tu verano con la confianza de Viajes El Corte Inglés y aprovecha la oportunidad de Caribe Express. Consulta condiciones.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Puntualidad que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra, porque tiene una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil, todo por $39.95, precio definitivo. Ah, y te puedes llevar un smartphone por muy poco, con unos auriculares gratis. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua. Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien.
En la economía circular, recicla siempre las botellas de plástico en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hace 2 meses estábamos en Cemils, en la frontera de Ucrania con Polonia, viendo cómo salían los primeros refugiados tras la invasión rusa. Ahora mismo estoy en el centro de atención para los refugiados ucranianos que hay en Pozuelo del Arcón, en Madrid. Hasta aquí llegan refugiados para recibir ayuda, sobre todo para regularizar su situación. En España hay 135.000 refugiados ucranianos, a pesar de que nuestro país está lejos de Ucrania. Han llegado aquí 135.000. Vamos a ir entrando en este centro. Entramos ya dentro de este centro y aquí está Mariano, que es su director. Mariano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mariano, dinos qué hacen estos refugiados que acaban de entrar. Por ejemplo, ¿qué tipo de atención reciben aquí en el centro?
Aquí el refugiado ucraniano que llega al centro hay dos tipos. Hay, digamos, dos flujos. El que necesita alojamiento y el que no necesita alojamiento porque ya previamente tiene una familia que lo acoge fuera o otro centro. En el segundo caso, que es el que ya tiene alojamiento fuera, que es el más numeroso...
¿Por qué tienen alojamiento normalmente?
Porque la comunidad ucraniana aquí en España era bastante alta. Eran 100,000+. Entonces ya tienen contactos anteriores. En verano han acogido al niño de 7 años, que ahora tiene 17, y entonces viene directamente a esa familia.
Y ese es un caso. Y hay caso de gente que viene sin alojamiento.
El caso del que viene sin alojamiento, le alojamos nosotros aquí dentro, el que le llamamos el hotel, porque es un hotel y tiene capacidad para 400. Es un alojamiento temporal.
Si quieres, podemos pasar y nos va, me vas contando, porque aquí lo que se hace es facilitarle también que obtengan, digamos, su condición de refugiados de forma rápida, ¿no?
Exacto. La clave del éxito de este centro es que es un centro integrado. Normalmente, para obtener la protección temporal y la documentación, el NIE, el número de identificación, ellos tendrían que ir a una comisaría de policía, luego tendrían que venir aquí para el número de la seguridad social, para la afiliación, etcétera. Y ellos salen de aquí ya con toda la documentación.
¿Y aquí qué están haciendo?
Cuando llegan aquí les hacemos una ficha básica, que es como una primera afiliación, en la cual se apuntan en una ficha que tenemos ahí por unidad familiar. Se apunta el cabeza de familia y por detrás todos los integrantes de esa unidad familiar.
Y estamos ahora mismo viendo cómo le hacen esa ficha básica a un grupo de sordomudos, y también aquí hay una familia muy jovencita. Hola, ¿habláis un poquito de español o inglés?
Inglés mejor.
Sí, sí. When did you arrive to Spain?
Hace 3 semanas.
But do you have some parents here?
No, we came here.
He venido aquí con mi familia, con mis padres, mi marido y mis hijos. No tenemos ningún amigo en Madrid.
Why do you come to Spain if you don't know anybody here?
Porque está lo más lejos de la guerra. Todo lo lejos que es posible.
Where are you from?
De Kiev.
How do you arrive here?
En coche.
Okay, where are you living? Where are you?
Alquilamos un apartamento.
Thank you.
Yeah,
bien, entonces aquí están haciendo esa primera ficha, ¿no?
Exacto, aquí hacen una primera ficha básica, que son los primeros datos. Estos datos se vuelcan directamente en el otro puesto, que es la afiliación en concreto, con las preguntas generales, si tiene algún tipo de vulnerabilidad, estos detalles de si tiene ya familia, si alquila un piso, cómo has llegado, en barco, ya, en tren, en coche.
¿Cuánta gente atendéis aquí?
Aquí vienen, la capacidad que tenemos de gestión es de unos 500 al día.
¿Y vienen 500 al día?
Y al principio estaban viniendo 500 al día. Hay picos, hay otras veces que vienen 300, 400.
¿Y ese flujo sigue igual o ahora ha disminuido un poco?
Ese pico está cayendo un poco, pero quizás se deba a que empiezan a funcionar ya a más rendimiento los centros de Barcelona y Alicante.
De los 135.000 que han llegado, ¿sabéis más o menos cómo se distribuyen geográficamente en España? ¿La mayoría vienen a Madrid y se quedan en Cataluña?
No, la distribución es por toda España y no viene la mayoría a Madrid ni a Cataluña, porque la comunidad, por ejemplo, de ucranianos de Alicante es muy alta.
¿Y en el hotel cuánto tiempo pueden estar?
En el hotel vienen estando aproximadamente unas 48 o 72 horas.
Voy a ver si hablo con alguno de los que hay aquí. Yeah, where are you from?
Ucrania.
Yes, but what is the city? Where?
Mykolaiv.
Where are you living now?
Aquí.
In the hotel?
Yes. Sí.
Why do you come to Spain? Do you know somebody here?
No, España es un buen país. Country.
What is your name?
Elena.
Thank you, Elena. Welcome.
Gracias.
Elena está con sus 3 hijos, 2 niñas y un chico. Bueno, es una madre muy joven, con unos ojos azules impresionantes. Mariano, seguimos.
Ahora pasamos a esta parte de acá, todo lo que es el módulo de la policía, que es donde ellos obtienen su permiso temporal y su documentación como extranjero.
¿Inmediatamente?
Inmediatamente.
¿Tienen papeles tan pronto como salen de aquí?
Exacto, ellos vienen con su pasaporte ucraniano y con eso aquí la policía ya lo pasan primero por científica, con la huella, la foto, luego pasan a extranjería donde le toman los datos y luego inmediatamente lo que es la oficina de asilo les resuelve esa solicitud y les proporciona ya la protección temporal y el número de identificación de extranjero.
Hola, buenas tardes. Where are you from?
Kiev.
Why do you decide to come here to Spain?
Me gusta España.
Where are you living now? In what place? In
Madrid. No, apartment. En un apartamento.
Do you rent? Are you paying?
Sí, sí, alquilamos.
Thank you.
Una vez que salgan de aquí, ahora van a pasar al siguiente edificio. Ya no es módulo de policía. Ahora empieza lo que es la afiliación. Son los datos. Exacto, se les interroga sobre si tienen algún tipo de vulnerabilidad o de dónde provienen.
O sea, es más la atención social, ¿no?
Es más atención social, correcto.
Bueno, pues entramos en otra oficina con varios voluntarios de ONGs y estoy viendo muchos chicos con chalecos que pone ACEM. ¿Quiénes son?
Bueno, casi mejor lo explica Carolina, que es la coordinadora.
Carolina, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quiénes sois vosotros?
Bueno, ACEM es una organización no gubernamental. Llevamos casi 30 años dedicados a la atención humanitaria y gestión y atención a la protección internacional y migraciones.
¿Y qué trabajo hacéis aquí vosotros?
Lo que hacemos es canalizar y gestionar los flujos de personas que llegan al centro. Se hace una entrevista social para ver cuáles son las necesidades que tienen estas personas a nivel de pues que presenten una situación de especial vulnerabilidad, identificar las necesidades que tienen en cuanto a atención, ¿vale? Como por ejemplo, pues si tienen una red de apoyo aquí en España. Se les hace una entrevista en la que recogemos toda la parte de filiación y los datos a nivel sociodemográfico, pues nivel de estudios, profesión, de dónde vienen, de qué zona de Ucrania, por dónde han salido, si han salido por Polonia, por Rumanía, Ucrania, cómo han llegado hasta aquí, en qué condiciones, cuándo salieron de Ucrania, en qué fecha llegan a España, por qué vienen a España.
¿Por qué vienen a España? Aparte, o sea, los que no tienen familia, ¿por qué vienen a España?
Ahí hay muchas personas que directamente llegan aquí porque están desesperadas en la frontera y entonces cualquier ofrecimiento que reciben de...
Que la ha traído algún español.
Efectivamente. Entonces hay muchas personas que llegan pues en caravanas o en grupos que se han movilizado para atraer a personas. Luego otras pues porque familias, tienen conocidos, ¿no?, o familia aquí en España y vienen para acá. No hay un motivo, simplemente aquí nos está llegando una parte. Pero Alemania, Francia, está llegando mucha, mucha gente.
Allí estuvimos en Polonia viendo aquello. Estamos viendo en este momento como tres personas se están ayudando a una chica. When did you arrive to Spain?
Hace 4 días.
How do you arrive here?
En un vuelo, en avión.
But why did you come to Spain?
Because Spain, like...
Porque España es como Ucrania, buena gente, bajos edificios, y tengo amigos aquí y aceptaron que viniésemos.
Welcome.
Thank you.
Bueno, es una chica joven que, como nos acaba de contar, tiene amigos aquí y lo tiene más fácil, claro, una persona que tiene amigos aquí, ¿no?
Efectivamente, sí, es más fácil. Al principio el perfil es de mujer joven con niño pequeño. Ahora ya cada vez más vamos encontrando personas ya más mayores, más vulnerables.
Bueno, ¿y aquí ya acaba todo?
No, ahora pasamos al siguiente stand. Ya pertenece a la Seguridad Social, al Ministerio, donde se les da el número de la Seguridad Social a los mayores de 16 años para que puedan encontrar un trabajo.
Bueno, pues aquí estamos en otra oficina. Hay tres refugiados ucranianos que están recibiendo ese número. Hello, where are you from? What city?
Lviv.
Leopolis. Why do you come here to Spain? Do you have some friends?
Yes,
sí, tengo amigos
here.
Aquí.
What do you want to do here in Spain?
I want my children to go to
Quiero que mis hijos vayan a la escuela, que aprendan idiomas, porque no lo pueden hacer ahora en Ucrania. Es aterrador allí, y por eso vinimos, a hacer amigos, sí.
To make friends, yes.
You have a husband?
Yes.
Sí, está en Ucrania. No está luchando, está trabajando. El resto de mi familia está en Ucrania. Solo he venido con mis hijos.
Okay, thank you very much. Welcome to Spain.
Thank you.
Aquí es donde reciben el número de la Seguridad Social y ya se ha acabado todo el trámite.
Eso ya es primicia porque van a montarlo en la semana que viene, sí. Otro puesto de la COE.
Ajá, para empezar a hacer
ofertas de trabajo, correcto.
Ya, lo que pasa es que, claro, primero tendrán que aprender un poco de lengua. Ya.
Sí, primero tendrán. Pero es curioso que el 60% del personal ucraniano que estamos recibiendo, sí, es de estudios superiores. O sea, no.
Gente muy formada.
Exacto, exacto.
Aquí, 3 o 4 meses aprenden.
Aprenden español perfectamente.
¿Qué dice aquí? Tú no sabes ucraniano.
No.
Buenas tardes. Estábamos preguntándonos qué dice aquí en este cartel.
Pone que importante, los niños tienen que estar siempre acompañados por los adultos.
¿Qué trabajo haces tú aquí fundamentalmente?
Yo trabajo aquí de intérprete, hacer todos los trámites que hacen aquí los ucranianos cuando vienen para hacer los papeles, la documentación en policía, también la seguridad social y permanencia aquí en España, pues qué derechos tienen, todo eso como en forma de consultas.
¿Cuántas personas has ayudado? ¿A cuántas personas has traducido?
Muchísimas, es que yo estoy aquí desde el 22 de marzo, así pues que más de un mes, entonces cada día pues me parece que hablo con más de 100 personas.
¿Tienes alguna historia en la memoria que te haya impresionado especialmente de todas las que has escuchado en este mes largo que llevas aquí?
Cada historia es algo, sí, pues no puedo así, digamos, subrayar alguna historia que sea especial porque todos hablan lo que me da mucho dolor, sí, a veces pues lloro mucho porque les ayudo con las palabras, sí, pues con el cariño, porque entiendo que aquí ellos están solos, ¿vale? Pues no están como en Ucrania, rodeados por los ucranianos, y por eso a mí también me cuesta mucho, ¿vale? Para tranquilizar a la gente.
O sea que tú eres la primera acogida en su lengua, ¿no? Que empieza a escuchar el dolor, el miedo, vienen con miedo todavía a las bombas, porque cuando yo estuve en la frontera de Ucrania con Polonia, algunos me decían que cada vez que se cerraba una puerta pensaban en bombas, por ejemplo.
Sí, es verdad, sí, es así, porque verdad que cada día que yo me levanto, pues me levanto solo con pues mis pensamientos, mi país, pues mi patria, mi familia, pues todos mis compatriotas. Cuando vengo aquí, pues claro, pues tengo más emociones porque ya veo pues a los míos, ¿vale? Pues a mis compatriotas, y me siento muy, muy emocionada porque yo puedo ayudar, pero no puedo ayudar en nada.
Bueno, escuchar es mucho.
En este sentido, sí. Claro, ellos no saben hablar español, así pues que necesitan también muchos comentarios, a dónde ir, qué hacer, cuándo es válido, pues qué derechos tenemos, claro. Comentarle todo lo que ellos quieran, hasta que a veces les doy mi teléfono para que me llamen cualquier hora.
¿Y te llaman?
Sí, claro, siempre. Sí. Me llaman para decir dónde están, pues me llaman para pedir la ayuda. Pues hay también muchas familias que están aquí, que han venido en acogida y, por ejemplo, tienen algunos problemas con las familias y con los españoles. Y a veces también pues trato de hablar tanto con la familia española como con las chicas y también explicando la situación.
Porque hay al principio una cierta incomunicación, claro.
Sí, por supuesto. Me parece que eso es el problema número uno. Pues que los españoles, pues las familias quieren hablar y no entienden, sí, pues entonces a los ucranianos. Y a veces, claro que existe esa confrontación, las contradicciones en la comunicación, pues solo gracias a la comunicación, a la traducción, claro que ellos ya en futuro no tienen problemas. Y todo, pues hay las chicas que me piden, por ejemplo, una consulta en dentista, entonces yo voy con ellos. Hay las chicas que dicen, si puedes recibirnos en Atocha porque hemos venido aquí, no sabemos cómo ir a este centro de refugiados, pues yo voy. Así pues, toda mi vida está dedicada a mis ucranianos.
Gracias por tu trabajo.
Vale,
gracias por lo que haces y gracias por estar con nosotros.
Vale, igualmente a todos los españoles les estoy muy agradecida absolutamente a cada persona. Es que es verdad que pues lo que me impresionó, que todos los españoles están ayudándonos en todo absolutamente. Pues,
te has encontrado, digamos, con mucha colaboración de los españoles.
Verdad, sí, mucha. Estoy muy agradecida.
Gracias a ti.
Igualmente.
Gracias, Mariano, por habernos enseñado este centro donde, bueno, se hace con mucha agilidad, por lo que hemos visto, la acogida inicial no solo para que tengan papeles, o sea, que tengan número para la Seguridad Social, sino esa acogida tan importante del primer impacto y de, bueno, todas las emociones y el dolor que traen encima. Gracias.
A vosotros.
Acabamos aquí la visita a este centro de atención a los refugiados ucranianos. Quizá me quede con lo que nos ha dicho la intérprete, que en los españoles han encontrado gente acogedora, gente dispuesta a abrir sus casas, abrir su corazón, porque esta gente ha sufrido mucho. Me quedo con eso.
Pues es buena cosa con la que quedarse, desde luego, Fernando, ¿no? Y luego, bueno, pues ese problema del idioma que está ahí, ese muro de no entenderse al principio, pero que con personas como esta traductora maravillosa, que además no solo les traduce, les ayuda, les lleva, les sirve de guía. La verdad es que es muy bonito, ¿verdad?, escuchar esto que nos has contado. Y te hablo ahora de algo totalmente distinto, de una casa de citas de Elche, que era el epicentro de una organización dedicada a todo tipo de delitos económicos, como estafas, blanqueo de dinero, fraude a la hacienda pública, todo ello además trufado con la creación de empresas sin actividad para regularizar inmigrantes. Bueno, el entramado criminal, liderado por un empresario con antecedentes, contaba además con dos piezas fundamentales para su buen funcionamiento: un despacho de abogados encargado de gestionar el entramado societario y un funcionario que proporcionaba información clave para que la red criminal pudiera actuar de forma impune. En total, en las cuatro fases de la operación Yerza, la policía ha detenido a 125 personas, entre las que están tanto los miembros de la trama como sus clientes. Bueno, te vamos a contar ya todos los detalles de esta investigación policial que se ha conocido esta misma mañana con nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Oye, Pablo, ¿cómo arranca esta investigación? ¿Qué es lo que le llama la atención a la policía?
Pues mira, lo que llega a la comisaría de Elche, que son los primeros que empiezan a investigar, es la información de que hay un tipo, un individuo, que va a los cajeros automáticos, que se pasa operando cada día en ellos pues una hora, que es muchísimo tiempo, que además saca grandes cantidades de dinero, y evidentemente es una información que se comunica a la comisaría, ¿no? Son porque se les comunica, porque son indicios muy claros de que puede estar cometiéndose un delito, al menos en principio un delito económico, aunque luego podía haber cualquier cosa detrás. El caso es que, como es natural, se ponen a trabajar sobre ello y lo que identifican es al sospechoso, como es el dueño efectivamente de una casa de citas, que además tiene antecedentes policiales y que además en los primeros seguimientos observan cómo ese dinero que va sacando, esas enormes cantidades de dinero, las va repartiendo entre varias personas que empiezan a tener la condición de de testaferros, ¿no? Pero además hay otro elemento que para ellos también resulta de enorme interés, y es que tenía este hombre un contacto constante con dos abogados especialistas en derecho mercantil y que tenían también un bufete en Elche, ¿no? Al principio lo que se pensaba en realidad es que se estaba ante un caso de trata de seres humanos con fines de explotación sexual por el asunto este de la casa de citas,
sí.
Y por eso interviene la Comisaría General de Extranjería y Documentación, pero y también la brigada, los de Alicante, sus compañeros de Alicante, como es natural. Pero luego se comprueba que todos estos delitos económicos de los que ya has hablado, y a partir de ese momento es cuando se incorporan los especialistas en blanqueo, y entre todos hacen un equipo conjunto que ha llevado a cabo esta investigación, ¿no?
Cruz, ¿cómo era la forma de operar de esta organización, de esta trama?
Bueno, pues era sencilla y sofisticada a la vez, ¿no? Como suele pasar con la delincuencia económica. La policía comprueba que estas empresas de las que estaba hablando Pablo, a las que el principal sospechoso, este empresario, estaba vinculado, o bien como apoderado, o bien como administrador, no podían ser, no lograban ni localizarlas, ni física ni virtualmente, ¿no? Este hombre se reunía asiduamente con otras dos personas que están vinculadas con un despacho de abogados y que, bueno, posteriormente se averigua que son dos miembros muy activos en la organización criminal, que gracias al asesoramiento de este bufete especializado en mercantil, lo que hacen es crear empresas ficticias con un doble objetivo. Por un lado, esas empresas confeccionan facturas falsas para otras empresas que son utilizadas para defraudar Hacienda, básicamente, mediante esta venta de facturas falsas, una de libro de la delincuencia económica. Pues y sí. También a la vez utilizan las mismas empresas para regularizar a inmigrantes de manera fraudulenta. ¿A cambio de qué? A cambio de entre 3.000 y 5.000 euros les facilitaban tanto documentación como contrato y ofertas de trabajo para poder hacer los trámites de cara a obtener o bien a renovar sus permisos de residencia. Es decir, los contratos eran falsos, las ofertas de trabajo eran falsas y lo único que era verdadero, una parte, claro, porque también la documentación para hacerlo era falsa.
Ya. Oye, Pablo, los abogados, por tanto, formaban parte del núcleo duro, por decirlo así, de esta red criminal. Pero ¿cómo se llega hasta el funcionario?
Pues mira, lo que se produce es que en las intervenciones telefónicas empieza a salir una persona, que al principio no está identificada, como es natural, pero que es una persona curiosa porque empieza a darles información, a darles pequeños chivatazos de qué es lo que está sucediendo con sus empresas, ¿no? Por ejemplo, les dice que están siendo investigadas por agencia tributaria, por una cosa u otra. Y ¿con eso qué conseguían? Bueno, pues con eso les daba el tiempo suficiente a la organización para que esas sociedades ya investigadas dejaran de tener actividad y poder crear otras con las que operar. Hay algunos de los casos que son de libros, ¿no? Porque dice, había una sociedad concreta, por ejemplo, que esta había facturado 1 millón de euros, o sea, te había vendido por 1 millón de euros, y sin embargo no había hecho ni un euro de gasto, es decir, ni tenía proveedores, ni trabajadores, ni sede física, ni absolutamente nada de nada. Evidentemente, este tipo de información pues es clave, ¿no? Para la red, el que se le alertara de que ya estaban en el foco de la investigación, y por eso mismo tenían en nómina a este funcionario, ¿no? Se tiene además constancia de que esta persona hacía consultas en bases de datos. ¿Por qué se tiene constancia? Porque ya sabes que en la administración, cuando un funcionario entra en una base de datos concreta, queda su rastro grabado, ¿sí? Para hacernos una idea. Y además, el nivel de vida que llevaba no correspondía en absoluto a su nivel de ingresos, era bastante superior, ¿no? Y además, de hecho, en este sentido, lo que se ha producido, para que nos hagamos una idea, es que dos de sus propiedades han sido bloqueadas, por decirlo de alguna forma, por la policía, de tal modo que ahora no puede ni venderlas ni hipotecarlas, y de esta forma se puede garantizar el pago de las responsabilidades económicas en las que pueda haber incurrido.
Oye, Cruz, una parte muy importante de esta operación es la que se refiere al blanqueo, porque si se quiere acabar con una organización criminal, hay que cortar el flujo económico. ¿Qué sabemos de este aspecto de la investigación?
Así es, la policía comprobó que desde hacía 5 años aproximadamente la habían creado entre 10 y 15 empresas, sobre todo dedicadas a vender facturas falsas a terceros para desgravárselas, ¿no? A partir de ahí comienzan a seguir el rastro del dinero, ya hemos dicho que ha sido complicado eso, y descubren que los investigados tenían más de 80 productos bancarios con cuentas puente incluidas. El destino de ese dinero eran terceros países y desde ahí lo invertían en criptomonedas. Ya sabemos que las criptomonedas son muy difíciles de rastrear y muy rentables. Bueno, tienen oscilaciones, claro, pero suelen ser bastante rentables, pero sobre todo, como digo, difíciles de rastrear. Se ha detectado también un método añadido y novedoso, digo añadido y novedoso en cuanto a delincuencia económica pura y dura, que es que compraban ellos su equipo de minado de criptomonedas y además lo enganchaban a la red eléctrica pública de forma ilegal. Imagínate ya los delitos que llevamos contando, ¿no? Pedían créditos, además, que no tenían previsto devolver, con ayuda, en este caso también con connivencia, de dos empleados de banca que también estaban imputados. Uno de ellos fue un crédito oficial del ICO por valor de 40.000 euros y otro era un crédito rápido de 18.000 euros que cuenta la policía como gracia casi, que lo usaron para comprar una bicicleta eléctrica, ¿no? Como bueno, no pensaban devolverlo, pues daba igual que iban a comprar.
Que tenían tentáculos de todas formas ya por todas partes. Pablo, ¿qué se les ha intervenido?
Domiciliarios, la verdad es que es una operación compleja, como digo, cuatro fases, y en esas cuatro fases, 12 registros domiciliarios, se han intervenido en dinero en efectivo 124.000 euros, cuatro coches de alta gama, cinco equipos informáticos, una granja de la que hablaba Cruz, la granja de minado de criptomonedas, y 112.000 euros en monedas virtuales. Pero es que además se han bloqueado esas 80 cuentas bancarias con un saldo superior a los 200.000 euros. Hay 24 vehículos más implicados y se ha anotado la prohibición de enajenar, disponer o grabar un total de 10 propiedades, de las que, como decíamos, al menos dos pertenecen al funcionario implicado en este asunto. Es decir, lo que se ha producido es que es una investigación muy completa porque ha abarcado todos los campos, tanto lo que era el núcleo duro como los clientes, como el tema del dinero, con lo cual está completamente desarticulado.
O sea, 125 personas, ¿eh? Casi nada. Y vaya entramado. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, gracias. Buenas tardes.
Gracias a ti, Pilar.
Tiempo para la Mutua, Elena Fornas.
Pues sí, Pilar, porque llevamos casi dos años duros, así que si quieres que te hagan la vida más fácil, cámbiate ya a la Mutua, porque si te cambias te bajan cualquiera de tus seguros, su precio sea cual sea. Así que ya estás llamando al 91-555-5555, 91-555-5555. También puedes consultar todas las condiciones en Mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Este verano, navegar con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés es navegar con total tranquilidad. Descubre lo mejor de las islas griegas, el norte de Europa o los Emiratos Árabes con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. O enamórate del Mediterráneo embarcando desde puertos españoles con bebidas y tasas incluidas desde 719 euros. Haz tu reserva con la tranquilidad de poder cambiar sin gastos y al mejor precio. Solo el mar, solo MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La era de peritos y abogados había comenzado. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajémosle mucho el precio sacando a los intermediarios. Demos un seguro de hogar que también proteja a sus mascotas. Y que te regale un seguro con médico online. Con servicio de manitas, asistencia informática 24 horas. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 100 euros en el seguro de hogar en el 917-700-700. 917-700-700. O en lineadirecta.com.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Roberto Verino, Jack and Jones, Dim, Guess, Nike, Bra y muchas más.
Solo hasta el 1 de mayo, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga, que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1.000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Es hoy el Día Mundial del Radio Aficionado.
Hay más de 30.000 licencias en España, ojito, ¿eh?
¿No habéis dicho walkie-talkie? ¿Os habéis creído que estabais ahí en el desembarco en Normandía?
Sí. No.
¿Y vosotros de chico no cogíais dos yogures y poníais un hilo para hablar uno con otro?
Con mi vecino, Carlos.
Alberto ahora está alucinando.
Cierro, cambio.
Te faltó decir Mayday.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.